Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente.
Fraternal saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Qué rico nos encontramos nuevamente en este espacio. Gracias a Sandra, gracias a Zulima también, porque haciendo equipos que logramos también que este programa salga adelante. Y obviamente todos nuestros oyentes que son lo más importante y lo más fundamental entonces de este programa. Zulima, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Ángela. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio.
Claro que sí, vamos entonces a arrancar con nuestro tema de hoy, que como siempre tenemos cosas que les inquieten, que les ayuden, que cuestionan y que sobre todo facilitan entonces el mejoramiento.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y vamos a hablar, Zulima, de un tema genial del que se habla incluso mucho también hoy en día, y es la adaptación al cambio. Cómo últimamente, sobre todo por todas estas trayectorias, por todos estos aceleres que tienen nuestras nuevas épocas, se habla mucho del cambio y esa capacidad que tenemos entonces para adaptarnos, porque realmente es un mundo que no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel social, a nivel incluso emocional, a nivel del modo cómo se interpreta la vida, cómo se interpreta la familia, la identidad sexual, claramente está siempre en dinamismo. Y esa adaptación al cambio entonces es necesaria a lo largo de toda nuestra vida, porque necesariamente van a haber muchas situaciones a nivel personal, familiar, social, escolar, laboral, que nos van a llevar a tener que hacer modificaciones en ciertos aspectos y con ello obviamente cambiar mucho de lo que nosotros incluso somos, muchas de nuestras actitudes, de maneras de pensar, de esas ideas que de pronto traemos. Y qué rico que incluso nuestros oyentes empiecen a preguntarse situaciones en la vida que han sido así como ¡pum!, donde hay que adaptarse de buenas incluso a primeras a cambios que no se esperaban en la vida y que finalmente han generado de una u otra manera esa necesidad de reaccionar de manera ojalá positiva a los mismos.
Sí, claro que sí, muy buen cuestionamiento, porque uno mismo también, pues aquí sentada me remitía entonces a ver qué situaciones he tenido yo que adaptarme, y pues encontramos muchas quizás a lo largo de la vida. Siempre hay situaciones que nos implican adaptarnos a esos cambios que se van presentando. Y entonces, ¿qué es precisamente eso de adaptarse al cambio? Es tener esa capacidad de poder buscar la estabilidad cuando nuestro equilibrio físico o psicológico se ve modificado ante esas situaciones que quizás puedan ser esperadas, otras puedan ser de manera abrupta que acontecen, pero entonces es tener esa capacidad para buscar esa estabilidad, de reestablecer nuestra homeostasis psicológica. Este autor, Walter Cannon, en el año 1932, describía la homeostasis psicológica como esa tendencia general de todo organismo a restablecer el equilibrio interno cada vez que, pues por las diversas situaciones que se presentan, se ve alterado.
Excelente, y hablabas ahorita, Zulima, que de pronto estabas ahí conectada justamente con cambios así grandes que has tenido. ¿Te acuerdas de alguno así que en este momento podamos entonces? Porque a mí se me empezaron a ocurrir varios que yo dije, ve, sí, cambios que han sido de mucho movimiento. ¿Se te ocurre a ti alguno?
Sí, claro, el inicio de la universidad, el haber, en el momento en el que me di cuenta que iba a ser mamá, el vivir, tomar la decisión de vivir con mi pareja, tantos cambios que puedan ser a partir de decisiones o no, porque puedan ser situaciones que el entorno o el contexto en ese momento se van dando, pero que sí o sí implican un cambio.
Dana y Sandra, vaya pensando en un cambio que usted en la vida le haya dicho, aquí tenemos que modificar. Yo les cuento que también he pasado por cambios como los tuyos, Zulima, también la maternidad, el matrimonio, claramente. Yo ya tengo 26 años de casada y yo me acuerdo sobre todo que esos primeros años uno siente que cambió fue de planeta. Ay, María, qué cosa tan dura. Sí, lo que hablabas incluso de la universidad, y para mí un cambio que fue muy, muy, muy fuerte es cuando me fui a la práctica, la primera práctica de psicología, que me fui a un pueblo muy bello, Marinilla, que lo sigo amando con todo mi ser. De hecho, hace poquito estuve por allá haciendo reconsideración y remembranza de muchas de esas vivencias que tuve allí. Pero era la primera vez que yo salía de mi casa, que me iba a vivir sola, que estaba en un espacio laboral completamente diferente, con gente que nunca había visto, en contextos completamente diferentes. Y de hecho esa experiencia laboral marcó mucho en mi vida, incluso para todo lo que ha seguido. Pero también hay esos cambios que de pronto no son experiencias tan grandes y que uno de alguna manera dice, sí, tendré que adaptarme a ese cambio. Y sí, hay cosas que son más chiquitas. Yo diría que, por ejemplo, tú te acuestas bien aliviado y te pasas mal la noche, tienes todo un día, a mí me ha pasado eso, con esa agenda que decís voy a hacer esto, aquello, chun, chun, chun. Uy, uno no sabe qué le pasa en la noche, no se levanta bien, incluso se va de urgencias, y uno tener que empezar como a buscar cómo manejar esas situaciones, cómo adaptarse a ese cambio intempestivo que hubo. Uh-huh. Quiero decir que yo pienso que en la vida hay cambios así muy grandes, cambios muy chiquitos y cambios todos los días. De una u otra manera nunca somos permanentes. Y por eso yo pienso que habría que precisar cómo nos adaptamos en el día a día a todas esas transformaciones, incluso a la manera como no solamente nuestro cuerpo responde, también nuestra manera de ser. A veces hay gente que le dice a uno, por ejemplo, en consulta, ay, voy a traer incluso a colación, Zulima, algo que me pasó la semana pasada, porque precisamente un consultante me decía, tan raro, siquiera tuve cita hoy, porque yo todo el día siento que no soy yo. Yo me acosté como muy bien, pero hoy me levanté como raro, yo no me he podido adaptar a mí hoy, no ha podido como funcionar nada, como que todo se cambió de un momento a otro. Hay días. Entonces son situaciones que yo pienso que los cambios tienen que ver con todos esos procesos intrínsecos nuestros, emocionales, físicos, y también con todos esos procesos entonces extrínsecos. Pero claramente hay cambios que son así, que nos voltean la vida, el matrimonio, los embarazos, la llegada como tal de los hijos, la jubilación, el término de una relación de pareja, noticias sobre enfermedades físicas complejas de manejar, son cosas realmente muy fuertes.
La muerte de un ser querido.
Sí, Zulima. Y es así que está tan fácil también ahí en la vida de todos, y claramente si nosotros no afrontamos bien esos cambios tan grandes, podemos incluso sufrir de un trastorno de adaptación, así se llama incluso en la psicología, que es esa respuesta desajustada a una situación que nos está provocando un estrés permanente, un estrés sostenido, un estrés que no se va, y un estrés que incluso se puede volver supremamente alto. Y esos síntomas del trastorno adaptativo son, en primer lugar, el bajo estado de ánimo. Cuando uno siente que esa persona definitivamente tiene un cambio muy drástico, fácilmente aparece la tristeza, el llanto, se les ve preocupadas, se les ve ansiosas, con dificultad incluso a nivel físico, como no puede respirar muy bien, que sienten que el pecho está oprimido, que el corazón como que se les va a salir, incluso se afecta el sueño, puede haber fácilmente insomnio, aunque también puede haber personas con hipersomnia, o sea que duermen muchísimo, y claramente problemas de concentración. Pero ese no es el único síntoma, entonces, Zulima, ¿cierto? O sea, ¿qué más puede pasar cuando hay un trastorno adaptativo, cuando nos costó entrar en ese cambio?
Podemos entrar a hablar también de que puedan haber manifestaciones como baja autoestima, sentimientos de desesperanza, miedo, o esa sensación de sentirse atrapado sin escapatoria, dudas constantes, incapacidad para planear actividades o llevar a cabo esa rutina diaria con normalidad, como lo que mencionabas entonces con tu paciente, como que sentía que no encajaba con el día, con los momentos, se sentía fuera de sí, sentirse solo, sentirse sola. Y con los niños y adolescentes, pues claramente también habrán unas reacciones. Y pues normalmente puede encontrarse esa afectación más ligada desde lo académico. Entonces se ve que claramente sentirse tristes, algunos niños puedan mostrarse irritables, con problemas para dormir y con un bajo rendimiento académico.
Estas son situaciones muy notorias, sobre todo cuando esos cambios implican cambio de todo. Te pongo un ejemplo, Zulima, y a nuestros oyentes es, por ejemplo, un terremoto. Cuando la persona de un Dios día mío. Para otro, ¿cierto, Zulima? A mí me parece las cosas más drásticas, porque es que te quedas sin nada de todo lo que conocías, incluso a veces de tus personas de apoyo, de todo eso que era tu mundo solamente hace unas horas, y pienso que de las situaciones incluso postraumáticas mucho más complejas por todo ese cambio que implicó. Bueno, Sandra, ya tuvo un ratico para pensar, a ver, un cambio así grande que haya tenido de pronto tu vida, que te acuerdes.
Puede ser el cambio del colegio a la universidad. Porque pues en el colegio todavía uno como muy de la casa, como que no conocía el mundo, y en la universidad pues ya salga y defiéndase. Creo que ese cambio fue importante. Sí, es fuertecito.
Y muy rico precisamente que nuestros oyentes también hayan precisado sobre esos cambios que han tenido, cómo los han gestionado, porque claramente el cambio hay que gestionarlo, hay que tramitarlo, hay que ayudar a que ese cambio no se nos vuelva una piedra en el zapato que no nos deje avanzar, sino por el contrario que nos ayude finalmente incluso a obtener aprendizajes, siquiera hay cambios. Claramente muchos son muy duros, son desde la tristeza, desde la soledad, desde que se nos hagan ausencias muy importantes en la vida, pero ¿qué hacemos con eso? Es necesario también plantearlo, porque nos puede servir para crecer, para seguir adelante, para mirar de otra manera, para cambiar otras cosas. Un cambio trae en cadena posiblemente otros. Por eso hablemos de esa gestión del cambio, Zulima, y pienso que lo primero que hay que hacer en esa gestión del cambio es identificar el problema, porque es importante valorar en qué punto estamos, qué nos pasó. A ver, ¿cuál es la situación que estamos enfrentando y qué queremos hacer con ella y hacia dónde queremos llegar y cuáles pasos tenemos que seguir para eso? Porque también puede pasar que muchas personas se quedan como en el cambio ahí, o sea, en la situación que generó el cambio y se sienten totalmente abrumadas porque como que las invade, como que se encierran en ella. Y progresivamente, porque claramente al principio, pues sí, a todos nos pasa ese colapso emocional, hay que ir gestionando hacia dónde podemos ir caminando con esa situación para que finalmente el cambio no nos bloquee y nos deje en un punto sin salida, ¿cierto? Pienso por eso que hay que entrar al segundo pasito, luego identificar qué nos pasó. Bueno, tengamos la capacidad entonces de aceptación. Esa capacidad va llegando, eso hace parte de esas etapas de elaboración y finalmente aceptar esa situación de partida es aceptar esa realidad que tenemos, sin maquillarla, sin negarla, sin esconderla, sin ocultarla, enfrentar. Sí, esto me pasó y ¿qué voy a hacer con eso? Cuanto más ligero aceptemos esa situación, pues más fácil la podemos controlar. Pero tampoco es eso, no sé si te has encontrado con gente que dice, nada me pasó, todo está súper bien, y acaba de separarse, se le acaba de morir alguien importantísimo.
Ese pero... positivismo tóxico.
Ah, claramente, estás escondiendo la emoción, uh-huh. Siente que incluso por un lado si la expresa está mal, o que si la expresa de alguna manera va a ser peor el tránsito dentro de la situación, y no, al contrario, hay que sentir, hay que darnos con todas esas emociones que eso provoca de una manera sensata y sincera, y eso nos va a ayudar a ese segundo paso, esa capacidad de aceptación. Es claramente entender que hay situaciones que no podemos cambiar. Hay cambios que cambian, sí, hay cambios que cambian. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted entró en una separación de pareja, cambió su vida, entró a una vida distinta, por ejemplo, usted se quedó con sus hijos, la otra persona se fue a otro espacio y pueden estar separados 2 o 3 años, pongo aquí cualquier ejemplo, y vuelven, se reagrupan. Nuevamente se dan una oportunidad, maduran más, por distintas razones, muchas de las cosas que los llevaron a separarse se de alguna manera se reciclan, se vuelven uh-huh. mejores, se hacen de alguna manera de mayor avance, se pueden dar otra oportunidad. Entonces es un cambio que cambia, que hizo que el cambio pudiera producir nuevas oportunidades. Y por lo tanto, claramente, en muchas ocasiones deseamos que muchas cosas que nos pasan no ocurrieran, pero eso se sale de nuestras posibilidades. Y es ahí cuando tiene que entrar esa famosa palabra de la que hemos hablado tú y yo, Zulima, de la resiliencia. ¿Qué hago con esas situaciones progresivamente para que sean entonces menos dolorosas? Y antes de seguirte hablando de estas etapas, vámonos, Zulima, a la recomendación que tenemos para hoy a nuestros oyentes.
La recomendación, píldoritas para la salud mental y espiritual.
Un hacedor de lápices tomó un lápiz a su lado, justo antes de meterlo en la caja, y le dijo: hay 5 cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalo siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. Y 5. En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la condición, debes continuar escribiendo. El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caja con un propósito en su corazón. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz contigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona que puedas ser. Así es que, 1. Podrás hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas llevar por la mano de Dios, y permite que otros seres humanos accedan a ti por los muchos dones que posees. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pasando por varios problemas en la vida, pero los necesitarás para convertirte en una persona más fuerte. 3. Podrás corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que llevas dentro. Y 5. En cada superficie por la que camines, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la situación, debes continuar haciendo tus deberes.
Bueno, y veníamos entonces hablando de cómo gestionar esos cambios. Hablabas, Ángela, de esa identificación del problema como ese primer punto importante a tener en cuenta, que da paso entonces a la capacidad de aceptación. Y no se queda ahí. Es importante entonces, después de identificarlo, después de aceptarlo, poder entrar en esa búsqueda de posibles soluciones, fortalecer desde ahí nuestra creatividad para poder generar ideas a esa situación que se esté presentando, desarrollar esa capacidad de buscar distintos puntos de vista, y mirar como cuáles son esos pros, esos contras de esas posibilidades que yo pueda presentar ante esa situación. Hace unos días estábamos recibiendo una capacitación, entonces pues uno lo sabe. Era otra psicóloga y uno pues ya ha escuchado eso muchas veces, pero me parecía muy interesante para ese momento escucharlo, y es que realmente el saberlo y el hacerlo es otra cosa. Cuando tenemos una situación y sí, sabemos como que estamos en el medio de entre lo hago, no lo hago, qué es lo más beneficioso, lo más conveniente y qué no, pero pocas veces nos sentamos a escribir esos sí y esos no, esos pros y esos contras de esas soluciones. Entonces todo lo dejamos como en la mente divagando y divagando, y no lo concretamos. Ajá. Finalmente es importante buscar esas soluciones, pero entonces concretar, establecer ese objetivo, ese paso a paso para alcanzar la meta, porque no se trata tampoco entonces de brincar desde donde estoy hacia la meta y hacia el objetivo y no plantearnos qué pasitos pequeñitos requiero para poder lograrlo. Y bueno, pues desde ahí poder ser entonces consciente de esas soluciones que planteo frente al problema, frente a la situación, frente al conflicto.
Al cambio como tal, Zulima, porque puede ser como decíamos ahorita, un cambio fue yo me casé. Ay, no, ¿qué tal?
No era un problema, claro.
Que sea un gran disfrute. Pero ¿qué voy a plantear para que ese cambio no me complique la vida, que sea realmente lo que quiero? Pues nadie dice, me voy a casar para ir maluco. No, la gente dice, me voy a casar porque quiero un cambio de vida bueno, uh-huh. Porque quiero esta persona, porque quiero desarrollar un proyecto de vida con ella. Entonces, ¿qué me voy a plantear para que funcione? Y eso implica el orden que vamos a tener, la comunicación, digamos, distribución financiera que va a tener el hogar, las prioridades, los proyectos de vida que vamos a tener como pareja, cómo va a intervenir incluso la familia del otro y la mía dentro de todo ese contexto y otra cantidad de situaciones que tendrán que verse implicadas para que el matrimonio desde el principio empiece entonces a funcionar. Así sucesivamente. Sandra nos decía ahorita, bueno, un cambio mío fue cuando me fui del colegio a la universidad. ¿Qué me tengo que plantear? El orden que voy a tener, la puntualidad, la atención que te voy a tener en clase, la toma de nota y así sucesivamente. Los cambios nos tienen que llevar a hacer acciones positivas claramente para que podamos lograr entonces enfrentarnos de manera clara. Eso es lo que yo llamo un cuarto paso y es la acción frente a la parálisis, porque también es verdad que esos cambios como que nos pueden generar a veces un miedo gigante que uno dice más bien corro, más bien evito, y por eso de hecho mucha gente se ha mantenido en el mismo trabajo toda la vida y no porque sea malo, no, hay trabajos muy positivos, muy confortables donde esa persona se ha sentido perfectamente bien profesionalmente y personalmente realizada, pero hay otras personas que se han quedado aburridas siempre en la misma situación por ese miedo al cambio y precisamente porque desde incluso cuando arrancaron en las situaciones, pues de alguna manera no fue tan fácil o las cosas que van enfrentando las personas que las llevan al cambio pueden ser realmente muy estresantes y los pueden llevar a situaciones emocionales realmente muy negativas. Eso significa que empezamos a maquinar, eso se empieza a llenar esa mente de unos videos catastróficos donde sentimos que no vamos a ser capaces de enfrentar el problema y nos quedamos literalmente paralizados. El paso a la acción precisamente lo que busca es ayudar a controlar la situación, a disminuir esa sensación de incertidumbre y también nos va a permitir focalizar nuestros pensamientos y esfuerzos hacia algo constructivo, hacia los objetivos, hacia dónde queremos entonces llegar. Ojo pues nuestros oyentes que es que eso no pasa así, ¡pum!, mágicamente, que eso se aparece la hada madrina. funciona por allá a nivel mental, y entonces dice, venga, hágale, pues, que es que esto en un momentico lo vamos a transitar, no, eso es un proceso. Claramente, sí, Zulima, desde la psicología, hay personas que transitan más fácil las condiciones de cambio, sobre todo cuando estas implican una condición de trauma, otras se quedan más. Ahí intervienen mucho los rasgos de personalidad, intervienen las vivencias como tal, los recursos emocionales y otros que tenemos, pero lo que sí es claro es que el cambio hay que gestionarlo para que finalmente no genere una situación a nivel físico, emocional o de la vida que nos paralice y nos deje en el mismo punto.
Totalmente de acuerdo, Ángela. Y bueno, pues ahorita hacías esa claridad y sí es muy importante hacer mención de que no necesariamente el cambio sea un conflicto, sea algo problemático, pero que claramente desde allí, desde cualquier cambio, sea consciente o inconsciente, habrán que mirar unos aspectos. Y pues incluso cuando está dado por una decisión consciente, un cambio al que me voy a someter, al que voy a estar enfrentando, será importante mirar, bueno, cuáles son esas consecuencias positivas, esas consecuencias negativas frente a esto. A veces también, pues entonces, los cambios puedan estar dados o precedidos por sucesos perturbadores, por traumas psicológicos, suelen provocar también de pronto aparición de algunas carencias personales, quizás físicas, afectivas, económicas, o te plantee o te ponga de frente a cuestionarte frente al sentido de tu vida. O bien generar pues también nuevas necesidades a satisfacer. Y desde ahí ese proceso de adaptación entonces va avanzando en la medida en que se van llenando esas carencias, en que se va encontrando nuevos propósitos en la vida, que se va suministrando satisfacción a esas nuevas necesidades que se puedan generar a partir de esos cambios y generar proyectos que devuelvan esa estabilidad y ese bienestar psicológico.
¿Sabes, Zulima? Yo pienso que desde lo que acabas de hablar hay dos temas que voy a relacionar con relación a este que hemos tratado en Muy Familiar, y uno es sanando el niño interior. ¿Te acuerdas?
Sí, hablábamos, claro.
De todas esas cosas que nos quedan ahí desde la crianza, desde la infancia que tuvimos, desde lo que recibimos. Y yo pienso que eso implica muchísimo en la manera como las personas enfrentan el cambio. ¿Cuáles son esos miedos que quedaron, esas ideas sobre ti, el modo como lees la vida? Trae toda una historia, eso no es de buenas a primeras. Todo lo que nos pasa, nosotros traemos un bagaje previo con el cual nosotros lo sorteamos, ¿cierto? Eso es como una maletica de viaje donde todo eso lo vamos cargando en el día a día, año a año, en todas las etapas evolutivas, y por eso es que es tan importante sanar todas esas heridas de infancia que pueden quedar y que todos tenemos, todas las infancias, todas las personas tenemos situaciones que de alguna manera fueron frustrantes, pero que si quedan a manera de herida, hay que sanarlas porque tienen mucho que ver en el modo como yo voy evolucionando, voy gestionando, voy tomando el cambio y voy haciendo crecimientos y aprendizajes en mi vida, o hasta dónde me quedo, precisamente por esos miedos y cosas que desde la base yo no he curado, no he sanado suficientemente, y por eso el cambio me es mucho más difícil. De ahí que para muchas personas superar una separación, superar un cambio laboral, el hecho incluso de la enfermedad o las situaciones que puedan tener, por ejemplo, con sus hijos a veces tan complejas, por ejemplo, que tengan una adicción, se les vuelva mucho más complejo de transitar, porque a veces no son las situaciones, yo diría que nunca, es el modo como nosotros las enfocamos y qué hacemos entonces con ella. Y bueno, vamos a tener muy claro también para nuestros oyentes que sus opiniones y preguntas pueden comunicarlas al 312-279-0170. Aquí también entonces su participación tiene un lugar en Muy Familiar.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Puede que no seas responsable de la situación en la que estás, pero lo serás si no haces nada para cambiarla.
Bueno, esta es nuestra frase de hoy, con la que iluminamos entonces las estrategias de este programa, ¿cierto? A ver, miremos qué aplicación le podemos dar entonces a eso que nosotros hemos hablado en este contenido. A ver, ¿cómo la articulamos, Zulima?
Pues, como yo, a mi modo de leerla, es de que claramente, y que lo decía en un principio, habrán cambios, habrán situaciones que te plantea el contexto, cambios que tú no te esperas en la vida, que simplemente ocurren. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Claramente eso es algo que va a entrar en choque, que va a generar unas emociones, que va a generar unos sentimientos, que va a implicar un cambio y una necesidad de adaptación muy grande, pero que entonces no es quedarnos en la situación, en ese suceso, en la herida que pueda generar, sino que pues tenemos que ser gestores activos frente a esas situaciones y poder ser actores frente a esos cambios, poder desde allí mirar entonces qué voy a hacer, qué solución voy a tomar, qué voy a autogestionar en mí o qué voy a gestionar del entorno para cambiar esa situación, para modificarla y para permitirme ese equilibrio del que hablábamos al principio.
Bueno, tiene que ser el protagonista. Lo que pasa es que es muy fácil, y así se llama en psicología, generar locus de control externo, es decir, la culpa.
La responsabilidad fuera.
Exactamente, la responsabilidad está fuera. La pareja que tengo, el jefe que tengo, la vida que me tocó, la casa donde vivo, la familia que de alguna manera me hizo esto o aquello. Y no es que no significa que no podamos dar espacio y darnos cuenta de todas esas personas o situaciones que de alguna manera nos amarran emocionalmente. Pero la frase es muy bella porque nos dice justamente que nosotros tenemos que hacer algo con eso, porque claramente quedarnos en rebobinar y repetir y seguir doliéndonos con aquello que definitivamente ya no cambia, no va a ser la solución. Usted tiene que ponerse las pilas para que haga algo, para que ese cambio y esa situación finalmente le transforme. ¿Y qué más hay que hacer? Bueno, me quedo aquí en la herida, en lo que me duele, o salgo de aquí y avanzo e incluso me sirve finalmente para darme cuenta de todo lo valioso que soy. Hay entonces unas estrategias agregadas a esta que estamos diciendo, de esa autonomía, de ese empoderamiento frente al cambio, para que lo podamos asumir, Zulima. ¿Qué tal hablar de esa capacidad de observación?
Claro que sí, es supremamente importante, y lo mencionábamos ahorita, desde esa capacidad de identificar, pero entonces para identificar es preciso observar, prestarle atención a esos pequeños detalles. Los cambios pueden tener origen en pequeños movimientos, como también lo decías, no son cosas grandes, hay cambios diarios que puedan ser pequeñitos, pero que claramente también requerirán ser observados y nos exigirá esa adaptación en ese momento.
Claramente, y tan importante irnos preguntando si consideramos que somos personas con facilidad o no para el cambio. Creo que hay extremos, hay gente que quiere estar como cambiando en todo, ¿cierto? Que todo la aburre, que todo le parece monótono. Entonces hay personas que a nivel afectivo inclusive no logran tener relaciones muy estables, pues porque siempre quieren cambiar y cambiar, porque cuando la relación llega a esa etapa donde se requiere más esfuerzo, más responsabilidad, más compromiso, salen corriendo porque les cuesta precisamente ese compromiso, y ese compromiso como tal podría tener que, o los llevaría de pronto a esos cambios permanentes, lo que no lo justifica. Por el contrario, lo tiene que poner a pensar entonces qué va a hacer con eso. Lo mismo a nivel laboral. Yo no sé si has visto, seguramente sí, Zulima, porque ya has venido también trabajando en este tema de la psicología organizacional, pero yo recibía unas hojas de vida que eran varias páginas de personas aún muy jóvenes con una cantidad de transiciones a nivel laboral. En un año, dos, en cinco años podrían haber 8, 10, incluso en entrevistas no tenían mucha certeza y claridad del por qué hacían el cambio, y llegué a encontrar la persona que me decía, es que a mí me gusta estar cambiando, ¿cierto? Y no proporcionaba lo que eso incluso ya estaba implicando en esa vida laboral. Entonces es muy interesante, bueno, a ver hasta dónde somos tan inestables que creemos que cambiar es interesante, muy chévere, eso nos llena la vida como de un swing, pero ¿hasta dónde asociamos cambio con inestabilidad, que son cosas diferentes? ¿Y hasta dónde tenemos el otro extremo? Sí, corrígidos, que todo tiene que ser igualitico, que tenemos personas que son absolutamente esquematizadas y que no se permiten cambios ni siquiera en unos hábitos, por ejemplo, o en unas situaciones, que todo lo tienen con organigrama, cronograma, horarios, y eso también está hablando obviamente de extremos muy grandes. Sigamos también entonces con esas estrategias después de hacer estas aclaraciones y decir claramente también que todo proceso de cambio tiene que estar acompañado de estados de ánimo. El cambio nos lleva necesariamente a etapas como el duelo. En el duelo inicialmente es el impacto, la negación, después la aceptación, después la confirmación. Y bueno, vamos transitando por varias etapas y el cambio es igual. Nos puede llenar inicialmente de miedo, de angustia, también de una buena dosis de ilusión, porque sabemos que cambios son desde distintas ópticas. A veces incluso los esperamos, entonces nos pueden llevar a mucha ilusión, a soñar con lo que va a pasar desde ese cambio. Y esto puede, ese cuento emocional, nos puede facilitar obviamente adaptarnos, pero también puede detenerlo, precisamente porque nos quedamos en emociones que no aterrizamos, sea porque son de una tonalidad que nos angustia mucho, que todas esas emociones nos revuelcan mucho y nos ponen como en una tonalidad, diría yo, baja, o porque nos reventamos de una alegría no realista. Y entonces claramente después nos estrellamos. Por eso es necesario detectar esas emociones que nos impulsa el cambio que estamos haciendo y controlar aquellas que finalmente no nos están ayudando como a deslumbrar el camino que tenemos que seguir.
Y pues eso también va a implicar aceptar que todas las situaciones pueden cambiar, ¿cierto? Hoy estamos aquí y Dios no quiera, no estoy atrayendo las cosas, pero podemos salir y ahorita en el cruce de la calle cualquier situación, ¿cierto? Entonces estamos todo el tiempo expuestos a cambios que puedan presentarse en la vida cotidiana desde lo laboral, desde lo familiar, desde la vida sentimental. Entonces es aceptar que esto que tenemos hoy puede no ser lo que tengamos mañana. Y que pues realmente tenemos momentos que puedan ser en una determinada situación agradables y en otro momento quizás desagradables, y que pues serán intercambiables.
Claramente, Zulima, yo pienso con lo que estás diciendo, incluso en una frase que es como un trabalenguas. Te la voy a decir y se la voy a decir a Sandra, a nuestros oyentes. Por esa frase dice, decía, todo en la vida cambia, lo único que no cambia es el cambio. Cuando esa frase yo la escuché, como que bueno, analicemos, a ver, de coquito sí. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y es la esencia, todo en la vida cambia, ¿sí?
Lo que siempre van a haber son cambios. Sí,
ese
o
es
sí.
El final de la frase. Entonces, precisamente a eso ibas, precisamente, Zulima, porque necesariamente situaciones agradables o desagradables, de sufrimiento y alegría, van a estar alternantes siempre en la vida. Y como decíamos ahorita, desde lo más sencillito hasta lo más grande, ¿cierto? A uno le cambia, por ejemplo, con el almuerzo muchas veces la salud que tenía. Le cayó pesado, a mí me llegó a pasar claramente, a mí me pasó alguna vez, tenía precisamente una entrevista laboral, tenía una entrevista laboral, me fui muy temprano, no, yo estaba embellecida pues para que me fuera súper bien, eso me programé en el espejo, súper bien, era de mis primeras entrevistas, muy, muy, muy pues de las primeras situaciones laborales que tuve en la vida, fue en un colegio de Medellín que amo con todo mi ser, porque a pesar de lo que me pasó, estuvo bien la situación y me fui súper bien, súper bien, súper bien. Y de todas maneras almorcé y sentí, tal vez por el mismo estrés, porque uno a veces el estrés como que le complica,
le activa,
uno le dan como ganas de vomitar, como mareo, como ganas de ir al baño, no, eso es una cosa así tenaz. Y no me pasó solamente eso, yo me fui como indispuesta sino que al bajarme del bus en plena avenida 80, el señor arrancó muy rápido. Yo no alcancé a terminarme de bajar y yo me caí con la situación, además de que yo me fracturé el tobillo, un huesito por ahí cerquitica que tenemos. Yo me paré, pues iba muy bien con puestica, entonces traté de seguir. Yo llegué a esta entrevista con el dolor físico más impresionante del mundo entero, pero aguante y aguante, porque es que era mi entrevista laboral que amaba, que quería estar en esa institución. Yo no sé cómo logré hacer la entrevista. Y bueno, ya llegó un momento en que terminada la entrevista, que incluso me dijeron que tenía incluso respuesta inmediata y me pidieron quedarme. Maravillosa experiencia, reitero, que tuve, y gracias a Dios y a estas personas tan bellas que me abrieron la puerta, pues yo conté lo que me había pasado. Yo ya tenía ese pie como un tanque, y de hecho de una para urgencias, y efectivamente el yeso y todo lo que sigue. Yo me acuerdo mucho que yo era en urgencias pensando, ahora verá que no me van a llamar, o todas esas emociones.
Claro.
Sentía dolor de pie, pero también dolor de alma. Eso sentía como todo revolcado, porque uno empieza incluso a ser fatalista.
Exacto, así uno empieza a alimentar esa realidad con pensamientos y sucesos que pues puedan o no darse, pero uno empieza a focalizar la atención desde lo negativo.
Sí, yo decía, ¿qué me van a dar ya el trabajo? Pues era la entrevista, me necesitan es para allá. Bueno, yo maquinaba un montón de cosas, yo me imaginaba con el pie 3 meses por allá colgado, ¿qué iba a pasar? Nada, eso pasó, ¿cierto? De hecho, no fue una fractura tan fuerte, me pudieron enyesar con eso que hoy en día enyesan, no, que allá les ponen como algo más fácil para uno manejar, que no es el yeso completo, sino como una bota. Y fue sencillo, incluso de esa experiencia aprendí un montón de cosas, porque al verme ya con muletas un tiempo, vi desde otra óptica, desde otro lado. Me vi incluso yo en otras oportunidades, en otras habilidades, en que yo tenía otras fortalezas que de pronto, si eso no me hubiera pasado, pues no me había dado cuenta que era guapita, como dice uno, para muchas cosas. Y eso me abrió incluso una puerta para ver de otra manera la misma situación de las personas en su discapacidad, por ejemplo. Entonces es ahí cuando claramente traen emociones agradables, desagradables, de colapso, de sufrimiento, pero transitarlas es muy importante. Y nos ayudamos mucho parando esos pensamientos, Zulima, que empiezan a atiborrarnos y a dejarnos de alguna manera como mal parqueados. Por eso hay que cultivar la paciencia. El cambio, para que sea significativo, para que no nos desgaste, para que pueda realmente traer cosas provechosas, hay que ayudarnos, autorregularnos. Y ese esfuerzo de autorregularnos nos va a llevar precisamente a abrir luces frente a lo que podemos seguir haciendo.
Maravillosa esa experiencia, y que desde ahí podemos ver muchas cosas, esa capacidad de toma de decisiones. Bien pudiste ante ese momento tirar la toalla, como diríamos, y no, que voy a presentar una entrevista así, me duele con el pie, que me van a aceptar, y bueno. Pero entonces, qué importante es esa toma de decisiones en ese momento, desde, pues claramente uno en un momento así no va a hacer el análisis y el esquema de las posibles soluciones, las consecuencias, pero es algo inmediato, que requiere sí o sí una decisión, y que pues va muy de la mano también con otra estrategia, que es el avanzar, el estar en el aquí, en el ahora y en el presente. Muchas veces nos quedamos ante las situaciones viviendo en el pasado, en lo que fue, en lo que sentí, en lo que me dolió, pero entonces no nos posicionamos desde el aquí, el ahora. ¿Qué necesito para salir de ahí? ¿Qué necesito para avanzar? ¿Qué necesito para poder llegar a donde quiero llegar?
Totalmente, Zulima. Y de la mano va también el no estar rumiando ideas negativas. Hay que aceptar que no todo lo podemos controlar, que gran parte de las cosas, incluso que cambian, pueden incluso afectarnos negativamente a nivel personal, por ejemplo, una enfermedad, una discapacidad física, intelectual, una pérdida económica, laboral, o pueden venir incluso de nuestro entorno, un accidente, los desastres que hablaba yo ahorita, por ejemplo, un terremoto, de conflictos con personas que llegan a nuestra vida y finalmente por distintas razones no logramos relaciones positivas con ellas. Y la mayoría de las veces, pues nosotros nos limitamos a elegir posibilidades precisamente porque rumiamos mucho en los que no se puede y poco en lo que sí se puede. Entonces esa rumiación de ideas hay que bajarle para que nos ayude a aceptar que podemos controlar una muy buena parte de esas situaciones.
Totalmente, así es. Y pues bueno, desde estos escenarios que uno se plantea, es muy necesario para el desarrollo de nuestra vida, para poder poner en práctica esas acciones que se requieren en este escenario. Pero sí, pues es hacer como una pausa de cuáles son esos escenarios que yo me estoy creando frente a ese cambio, si son negativos, si son positivos, si me quedo rumeando en lo mismo. Entonces, pues claramente, con estos escenarios poder generar un estado psicofísico de equilibrio y de bienestar, eliminando la incertidumbre y la inseguridad que nos puede afligir.
Bueno, y tan importante también que ante ese cambio, a veces vital, a veces no tan vital, tengamos muy, muy, digamos, sensatamente visto de que si bien genera emociones y que a veces como que nos paralizan, claramente la quietud, la pasividad y, ay, una palabra que no me gusta a mí mucho, el conformismo, definitivamente no nos van a llevar a transitar entonces ese cambio. Por eso, claramente, si nos quedamos mucho rato en negar, mucho rato en evitar esa situación, en no querer hablar de ella, en no recordarla, no querer buscar ayuda, en no quererla gestionar, definitivamente el bienestar no va a estar ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Mucho menos cuando de una u otra forma asumimos que la vida se nos acabó, que definitivamente de ahí ya no sigue nada más, porque siempre hay oportunidad. Dios nunca te va a desamparar, Dios siempre está contigo, y es ahí donde tu fe es donde tiene la prueba real. Es como cuando nos hablan de esas parábolas maravillosas, por ejemplo, cuando iban en la barca, que Jesús se quedó dormido y la tempestad más miedosa y todos con mucho miedo, y Él se despierta y les dice, hombre, de poca fe, ¿cierto? O sea, yo estoy aquí en las tempestades de tu vida, es que yo sé cuándo se mueve el mar, cuándo se te mueven tus días y tus noches de una manera incluso traumática. Y lo que produzca ese acontecimiento definitivamente nos aguarda con momentos de debilidad psicológica, pero también nos aguarda con oportunidad de emerger, de poder llegar, de poder avanzar. Porque cuando no lo hacemos, puede claramente mantenerse el dolor y se nos vuelve sufrimiento. Ahí voy a traer otra frase, yo soy la señora de las frases. Porque dice muy claramente una frase que el dolor hace parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y muchas veces por no lograr ese cambio, por no lograr esa oportunidad de salir adelante, de avanzar, de darnos cuenta de nuestros aprendizajes, entonces es cuando el cambio, en lugar de ser ese avance, se nos vuelve una piedra en el zapato. A seguirnos cuestionando qué hemos hecho con los cambios, cuáles en este momento incluso nos están representando dificultad y cuántos de ellos hoy los recordamos incluso con gratitud por todo lo que nos han permitido lograr.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
García, abre los ojos y disfruta del paisaje. Andas pensando en lo que viene y se te olvida dónde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje. ¿Te acuerdas en calle Lidia tú jugando a la pelota? Siempre sintiéndote algo loca y algo rota. La más pequeña de los tres y la más cuerda. Muchos creen que yo la tengo clara y que sé a dónde voy. Y aún en el espejo muchas veces no sé ni quién soy. Quiero bajarle a este tren por un momento, pero no puedo. Tengo en mi esquina los más bravos, aunque sean menos.
perderme en esta ola de ficción. Tengo miedo de morirme en un avión, a volverme un artista de cartón, a beberme todo el ron y acabe en redes haciendo un buen papelón. Tengo miedo de que mi familia ya no llame, porque de seguro ya ni está de viaje. Tengo miedo de perderla a ella, que se lleve al perro y no dejen huellas. Ay, y cada día lo repito, todos los caminos que donde se venga a Puerto Rico, para la gira donde sea mi alojo, para la vida una maca en Cabo Rojo. Quiero bajarle a este tren por un momento, pero no puedo. Y mirar a los domingos con mi viejo, que fueron. García, cierra los ojos y agradece porque sabes de dónde vienes, pero a veces se te olvida dónde has llegado y lo cabrón que ha sido el viaje.
Bueno, veníamos hablando entonces de esas estrategias y dentro de ellas ahorita mencionaba la importancia de la toma de decisiones. A veces procrastinamos el tomar las decisiones frente a esos cambios frente a la adaptación que requerimos frente al cambio o pues al cambio mismo.
Procrastinar, recordémosle a nuestros oyentes, es aplazar.
Ajá, el después lo hago, mañana lo hago y mañana digo mañana. Y así nos vamos yendo. Entonces, es muy importante tomar en nuestras manos el enfoque de que requiere esa solución, después de identificar, después de aceptar, de reconocer, y de todo lo que hemos ido hablando a lo largo del programa, es muy importante entonces mirar dónde debemos entrar esa solución o dónde debemos entrar ese aspecto, porque habrán momentos en los que las estrategias tengan que estar centradas desde nosotros mismos y desde ahí entonces es determinar qué capacidades o qué aptitudes requerimos para poder adaptarnos a ese entorno, qué podemos desarrollar nosotros mismos y cómo debemos relacionarnos con esa situación o con ese cambio a partir de ese momento. Cuestionarnos entonces, bueno, ¿qué depende de mí? ¿Qué está en mis manos? Y una forma entonces de afrontar esta misión desde el punto de vista psicológico es reestructurarnos cognitivamente, establecer una nueva forma de poder interpretar las cosas, de sentir, de actuar, no quedarnos en la queja como lo hemos hablado en muchos otros programas, sino de, bueno, plantear las soluciones de una manera creativa, modificar todo nuestro sistema que nos ha llevado a las situaciones o que pues identificamos que ese cambio requeriría para nuestra adaptación, revisar nuestros valores morales, mirar entonces qué de ellos puedan ser inapropiados o nos están impidiendo ese cambio para que sea algo más adaptativo y mirar nuestros comportamientos, nuestras costumbres, nuestros hábitos que nos están alejando de esa posibilidad de adaptarnos a lo que se nos presenta en el momento.
Ahora, tú hablabas, Zulima, de ese cambio que nos implica entonces como la esfera personal, pero también hay cambios que necesariamente claro. Van a generar modificaciones o movimientos en el entorno, o porque nosotros somos los que actuamos y finalmente entonces hacemos esos movimientos en ese entorno familiar, social o laboral, o porque necesariamente al hacerlo está implicado ese entorno X o Y. Entonces hay cosas que nos pertenecen solo a nosotros, cambios que solamente gestionamos para nosotros, por ejemplo, actitudes, que son una condición del cambio también. Por ejemplo, situaciones de hábitos, que tienen mucho que ver directamente con nosotros, o incluso elecciones que hacemos o decisiones que tomamos, por ejemplo, de un cambio laboral. Pero también hay otros cambios que van a implicar otras personas y otros escenarios, y es muy importante que miremos cuál va a ser ese grado de afectación para que realmente tengamos la adopción de una estrategia que sea necesariamente saludable para todos. No es que a mí me gusta así, así se hace, es lo que yo quiero, aquí todo el mundo va a cambiar y ¡pum! Con todo. Ya. El cambio sobre todo tiene que ser reflexivo, tiene que ser humano, tiene que ser respetuoso, y por lo tanto hay que valorar y respetar mucho mis circunstancias, pero también las circunstancias de los demás, de los que por A o por B se van a ver entonces implicados también en ese cambio. Eso ayudará a que realmente sirva para crecer y aprender, y que no sea de buenas a primeras y terminemos incluso atropellando a las otras personas.
Así es, tenemos que ser empáticos con el otro y también con nosotros mismos frente a esos cambios, y no es obligarme a adaptarme a la situación, ¿cierto? Entonces desde ahí ya uno tendría que mirar, bueno, ¿es el entorno, es el contexto o soy yo? ¿Cierto? No es obligarnos a encajar en una situación porque es que sí o sí me tengo que adaptar. No, eso implicará unas revisiones profundas frente a esa situación específica que se pueda estar presentando. Entonces, en conclusión, para ir cerrando nuestro programa de hoy, esa adaptación al cambio es construir una nueva realidad dentro de lo que pueda ser cotidiano, teniendo en cuenta qué oportunidades tenemos a nuestro alcance y cuáles son esas limitaciones, quizás personales, quizás del contexto, del entorno, que nos puedan estar afectando. Y pues será necesario empezar por buscar pequeñas oportunidades que nos pueda ofrecer ese contexto y ese entorno, aunque a veces puedan parecer irrelevantes. A veces queremos, como lo decía ahorita, dar saltos grandes, llegar de una vez a la meta, pero hay pequeños pasos que nos llevan a eso y que nos van facilitando realmente el podernos adaptar.
Por eso tan importante entonces que dentro de toda esta situación de cambio, nosotros sobre todo precisemos saber con qué habilidades emocionales o habilidades para la vida o habilidades personales yo enfrento la existencia en el día a día, porque si hemos dicho a lo largo del programa que el cambio ¡pum! Aparece, eso también nos tiene que confrontar de algún modo con todo lo que nosotros somos como personas, con todo lo que traemos, con toda nuestra historia, porque claramente todas nuestras situaciones tienen un bagaje previo, tienen un bagaje de toda nuestra historia, y necesariamente los cambios van a llevar a nuevas conductas o a conductas que ya tenemos y que podrán ayudarnos a gestionar ese cambio, porque es que no quiere decir que es que como llega un cambio, cambio yo también. No, habrán situaciones que son cambios, pero que no necesariamente generan un movimiento personal importante, que no van a generar incluso unos patrones muy fuertes de adaptación. Lo que tenemos que hacer es sencillamente transitar con lo que tenemos de manera adecuada. Gradualmente, entonces, esos patrones adaptativos con los que empezamos incluso Zulima nuestro programa, pues van a ir formando necesariamente desde nuestra cotidianidad una oportunidad para que las situaciones que vamos viviendo pues lo hagamos de una manera cada vez más equilibrada, porque realmente la flexibilidad sí es importante, reitero, no la juntemos con inestabilidad, que son cosas distintas. Y podemos también decir claramente de que muchas veces, en lugar de una reacción incluso conflictiva o de aflicción automática, muy variable, muy única, muy impulsiva, nosotros tenemos que tratar de buscar que ese cambio nos pueda ayudar a mirar el cambio es como una necesidad. Qué rico que la vida no se mantenga siempre igualita, que nosotros no nos mantengamos siempre igualitos, que miremos otras oportunidades, porque la vida está llena de regalos, llenos de cosas distintas, siempre en un sano equilibrio, siempre en una sana reflexión, siempre en una oportunidad de ir haciendo un poco a poco, de tal manera que nuestra vida no sea cambiante por cambiante, sino cambiante porque es su naturaleza, pero no porque nosotros, como hemos dicho, lleguemos de pronto a no equilibrarnos en nada. ¿Cuál es nuestra propuesta? Desde el principio, que usted se examine cómo vive usted el cambio, ese cambio natural de la vida, cómo ha vivido esos cambios que han sido grandes, que han sido realmente fuertes, con qué estrategias los ha ido de alguna manera manejando. Y si ahora se está enfrentando a situaciones de cambio, ¿qué está haciendo para transitar por ellas de la mejor manera? Recuerde que Dios está a su lado. Está en nuestro pasado, en nuestro presente y ya nos está esperando en nuestro porvenir. Sabe de nosotros y está ahí para ayudarnos.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, les hacemos la invitación especial para que nos acompañen en nuestro próximo programa con el tema ¿Cómo gestionar el estrés en familia?
Maravilloso tema. Hoy, siempre de actualidad y por eso, qué rico que nos sigan acompañando en este espacio. Gracias a Sandra, al padre Gerardo, a las personas que hacen posible la realización de este programa y a ustedes, nuestros oyentes lindos que están siempre aquí, ayudándonos también y apoyándonos con sus preguntas, sus sugerencias, sus opiniones o solo con la escucha, diciéndonos aquí estamos para seguir avanzando. Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!